Elige tu COPE Sevilla.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre. Visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-34-3393.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La pastoral universitaria agrupada en Udi Sur tiene este fin de semana en Huelva un encuentro importante, un intercambio de experiencias y acciones conjuntas que refleja la comunión de las diócesis españolas en el ámbito universitario. Y desde allí nos lo detalla Alejandro Ramos.
Desde este mismo viernes y hasta el domingo 22, la diócesis de Huelva acogerá el encuentro de pastorales universitarias del sur de España. Se trata de la duodécima edición de este encuentro, que arranca esta misma tarde con dinámicas de iniciación de grupos y que continuará mañana sábado con una visita a los lugares colombinos. Allí realizará una ruta turística, además de también celebrar misa, por supuesto, y disfrutar de un concierto a última hora del grupo Trigo 23. El encuentro se cerrará el domingo con una misa en la catedral, presidida por el obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra, a la que acompañará un fraternal almuerzo.
Jóvenes universitarios son también algunos de los que en estos días peregrinan a Güeneja desde Guadix y a Guadalupe desde Córdoba. Son expresiones de fe y comunidad de jóvenes andaluces. Antonio Travé nos lo explica.
Tanto la diócesis de Córdoba como la de Guadix están viviendo una semana con espíritu joven. Hoy el obispo de Córdoba ha enviado la misa de la catedral a 800 jóvenes que peregrinan hacia el santuario de Guadalupe en Cáceres y mañana vivirán una vigilia de oración como preparación del espíritu. En Guadix la peregrinación de jóvenes será mañana 21 desde la Calahorra hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza en Güeneja en su quinta edición y con el lema Caminamos hacia Cristo con María. Ambos obispos, don Demetrio y don Francisco Jesús, acompañarán a sus jóvenes en estas jornadas de encuentro y convivencia, pero sobre todo de espíritu joven para compartir y celebrar la fe.
En Málaga, el obispo bendice las nuevas instalaciones de la Casa de Acogida para Enfermos de SIDA Colichet de Cáritas Diocesana. Ana Medina, cuéntanos.
Desde hace más de 3 décadas, la Iglesia Diocesana de Málaga ofrece este espacio donde cuidar y acompañar a personas con VIH sin más recursos sociales o económicos. Ahora se actualiza para mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. La reforma y ampliación fue bendecida hace unos días por el obispo don Jesús Catalá.
Lo que queremos es seguir respondiendo a la llamada del Señor que nos dice que sigamos cuidando a nuestros hermanos, a los más necesitados, a los más enfermos.
Granada acoge esta tarde a las 7 la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la iglesia necesitada y su campaña Creer es tu derecho. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Será en la Casa Diocesana de la Familia a cargo de su responsable de comunicación que ofrecerá los principales datos de este informe y la situación de libertad religiosa en el mundo. Asistirá el arzobispo de Granada en un acto en el que también se hablará del derecho fundamental que es la libertad religiosa mancillado en muchas partes del mundo. El acto hoy a las 7 de la tarde.
Y nos vamos a Sevilla, donde imagino que habrá levantado mucha expectación el anuncio de la procesión de clausura del próximo Congreso Internacional de Hermandades. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Efectivamente, no te equivocas. Desde el pasado lunes no se habla de otra cosa. El arzobispo ha dado a conocer la nómina de imágenes que procesionarán en la clausura del Congreso que acogerá la capital andaluza en diciembre de 2024. Serán las imágenes del Gran Poder, el Cachorro, las Esperanzas Macarena y de Triana, la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, y 3 devociones marianas muy arraigadas en la provincia, Valme de Dos Hermanas, Consolación de Utrera y Setefilla de Lora del Río.
Y este domingo, en la fiesta de San Juan Pablo II, 4 seminaristas de Jaén son protagonistas. Lola Ocaña, cuéntanos.
Guillermo Ballesteros, José Extremera y Jesús Marchal esperan con alegría que el próximo 22 de octubre nuestro obispo los instituya como acólitos. Será en una celebración en la catedral donde estarán acompañados del resto de la comunidad del seminario, de sus familiares y de los miembros de su parroquia, la de Martos y la de Villacarrillo. Por su parte, Fernando Ruano, nuestro seminarista más veterano, recibirá ese mismo día el lectorado como un paso más en su entrega permanente al Señor.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Corazones ardientes, pies en camino. Es el lema del día que celebraremos el próximo domingo 22 de octubre. Es el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. El espejo de la Iglesia quiere, con corazón ardiente y pies en camino, caminar con tantos misioneros. El lema de este año, corazones ardientes, pies en camino, nos recuerda que solo el encuentro con el resucitado ilumina nuestra vida y hace arder nuestro corazón. Lo han experimentado los misioneros y misioneras, quienes en su corazón ardiente nos muestran el camino hacia los hermanos más pobres y necesitados y la presencia del Señor vivo en medio de ellos. Ese encuentro personal con Cristo hace que los ojos de las personas se abran y mueve a la acción. Así los misioneros se ponen en camino y entregan su vida para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. La misión de estos misioneros no es su misión, es la misión de toda la Iglesia, porque, como nos recuerda el Papa Francisco, todos somos discípulos misioneros. Y damos paso ahora a la Giraldilla con Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Toda la diócesis de Sevilla está viviendo en estos meses una auténtica efusión de amor a la Santísima Virgen, con las coronaciones canónicas de imágenes marianas muy veneradas en nuestros pueblos y ciudades. En estas vísperas del Domum vamos a lanzar una mirada a las obras sociales quizás no tan conocidas que llevan aparejadas estos grandes acontecimientos. El pasado 30 de septiembre, Sanlúcar la Mayor celebró la coronación de la Santísima Virgen de las Angustias de la Hermandad del Santo Entierro. En el apartado de caridad, el objetivo de esta hermandad ha sido crear una obra social que dote a Cáritas de una ayuda económica con una periodicidad anual y de carácter indefinido para una serie de becas escolares, así como otra aportación extraordinaria con motivo de esta efeméride. Por otro lado, el pasado 12 de octubre, los Palacios y Villafranca vibró con la imposición de la corona a su patrona, la Santísima Virgen de las Nieves. La obra social que se afrontará con este motivo es un servicio de cuidadores que se va a crear conjuntamente con Cáritas Parroquial para atender a personas mayores o enfermas que necesiten ayuda a domicilio o acompañamiento en dicha localidad.
Isidro, el próximo sábado 28 de octubre tendrá lugar la coronación de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de San Gil en Écija.
Así es, esta hermandad, la más numerosa de aquella ciudad, ha planteado como obra social vinculada a la coronación un centro de atención temprana para atender a niños de Écija y su comarca que presentan trastornos en su desarrollo psicomotriz o tienen riesgo de padecerlo y a su familia, para potenciar al máximo sus habilidades y favorecer su autonomía. Este centro contará con un equipo de profesionales cualificados de orientación y contará también con la implicación de la familia. Asimismo, conllevará la rehabilitación de la antigua Casa de Hermandad para situarlo allí.
Y acabaremos, Isidro, esta serie de encuentros de amor a la Virgen con las coronaciones de este año con la Virgen de la Soledad de Huévar del Aljarafe, que tendrá lugar el 2 de diciembre.
Así es, en víspera de la Inmaculada, esta coronación tendrá una obra social dividida en tres partes. Por un lado, la hermandad colaborará en la construcción de un centro de salud en El Ceibo, en República Dominicana. Por otro lado, afrontará la rehabilitación de la techumbre y zona exterior de la sacristía, casa parroquial y salones de la parroquia de la Asunción, de Huévar. Y por último, tienen el proyecto Juventud y Caridad, consistente en formaciones y actos de caridad especialmente dedicados a los más jóvenes, colaborando con las Hermanas de la Cruz, las Hermanas de los Pobres, Religiosas Clarisas, Cáritas y Asociación Aliento, la cual trabaja en el asentamiento del Basie, aquí en Sevilla. Como vemos, bellos testimonios de entrega y amor a los más necesitados que surgen junto con los homenajes de amor y devoción a la Santísima Virgen que estamos celebrando estos meses por toda nuestra diócesis.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Novedades del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla.
Monseñor Saiz Meneses anunció este lunes las imágenes devocionales que procesionarán por las calles de la capital hispalense en la clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades el 8 de diciembre de 2024.
La comisión ejecutiva que prepara el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla ha estimado conveniente que en la procesión de clausura participen las siguientes imágenes devocionales. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Balme, de Dos Hermanas, Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, Nuestra Señora de Setefillas, de Lora del Río, y la patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de los Reyes.
El arzobispo hizo este anuncio al término de su ponencia en el acto de inicio de curso cofrade de Sevilla, que se celebró en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.
Convivencia en el Seminario Menor en familia, este fin de semana.
La cita comenzará hoy a las 6 de la tarde en el Seminario Metropolitano de Sevilla. Durante la actividad habrá espacios de formación, oración y oportunidades de convivencia con otros jóvenes de las mismas edades.
La convivencia será hoy viernes y mañana sábado dirigida a jóvenes desde sexto de educación primaria que sientan alguna inquietud vocacional. Más información e inscripciones en el correo menor@seminariodesevilla.com.
Primera edición de Encuentro Sevilla, este fin de semana.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acoge desde hoy viernes hasta el próximo domingo el Encuentro Sevilla, organizado por el Movimiento Comunión y Liberación. Su presidente es Manuel Valdivia.
Encuentro Sevilla nace de la provocación hace un año del arzobispo don José Ángel en la presentación del plan pastoral. Hacía mucho hincapié en cuatro puntos fundamentales, que eran la cultura, los jóvenes, redes sociales y caridad. Y hace unos meses decidimos organizar un encuentro cultural bajo el lema de Vivir de Verdad, donde se pudieran abordar, entre otros, estos cuatro puntos.
Encuentro Sevilla de entrada libre constará de conferencias, exposiciones, concierto y zona infantil. Más información sobre las conferencias y el elenco de invitados en la web encuentrosevilla.com.
Jornada de oración por la paz el 27 de octubre.
El Papa Francisco ha convocado para el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Los motivos son el temor por lo que está sucediendo en Tierra Santa y en los demás focos de guerra del mundo.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre, visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos, que llamamos tradicionalmente DOMUN. Con el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino, recordamos en esta campaña la importancia del testimonio de miles de misioneros que hacen creíble el mensaje del Evangelio con solo ver sus opciones de vida. Para abordar los contenidos de esta campaña del DOMUN, fiel a la cita anual, y como no, hemos invitado al delegado diocesano de Misiones, el sacerdote y amigo Eduardo Martín Clemens. Buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo.
¿Todavía hay misioneros y misioneras?
Todavía hay gente que rompe lo cotidiano, parte hacia las Indias, como dirían nuestros primeros misioneros, y además van con un bagaje de alegría y de ilusión, como yo cada vez voy descubriendo con más entusiasmo. Sí los hay. Ha disminuido bastante. Son otros sectores tal vez los que van. Falta a lo mejor esos misioneros advitan que ibais se lo jugaban todo. Ahora es todo más temporal. Pero sí los hay y pasan casi todos por la delegación.
Don Eduardo, el lema de este año.
Mira, el lema desde que lo escogió el Papa y este año el Papa mandó su mensaje con muchísima antelación. Es un lema que provoca y convoca. Porque, como decía el llorado Papa Benedicto, todo se juega con un encuentro. No es una teoría, no es una moral, el ser cristiano, sino que... Y ese encuentro, el misionero está siempre camino de Emaús. Y en el discernimiento tiene que descubrir cuándo el Señor le va hablando de lo que debe hacer, cuando le envía, y su corazón arde a veces sin tener consignas de fuera, porque sabe quién le envía y a dónde va y quién le espera. Y eso lo provoca este encuentro que está reflejado en los evangelios con el lema de este año. Corazones ardientes, pies en camino. Yo diría que es un lema que, aunque cambia cada año, debería ser eterno para todos los años. Y lo otro, sus lemas.
Algunos jóvenes misioneros de distintas realidades pastorales de Sevilla también comparten con nosotros su experiencia de misión de este verano pasado.
Así es, vamos a escuchar a uno de ellos, a Francisco Castroviejo. Él tiene 24 años y acaba de terminar el grado de estudios árabes e islámicos y pertenece al Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla. Y Francisco destaca de su presencia en el Vicariato de Requena, en Perú, la riqueza de los sacramentos.
Pues ser misionero es algo increíble. De hecho, te transforma el corazón. Yo me acuerdo de estar en el vuelo Madrid-Lima, que son unas 11 horas, y yo decía, padre, que me has enviado a mí aquí, pero que yo soy un simple universitario. ¿Qué quieres de mí? ¿Que esto cómo va a salir? Y la historia cambia cuando te dices, venga, que sea para ti y por ti, y te abandonas a la misericordia y la providencia de Cristo. De hecho, hemos estado en aldeas, en zonas que se tardaban en llegar días, y dices, mira, no ha llegado la luz, no ha llegado el agua corriente, no ha llegado el internet, no ha llegado nada de lo que tenemos en España, ¿no? Pero en cambio ha llegado Cristo. Y eso es brutal. La suerte que hemos tenido de ir con el padre Pablo Guija ha sido increíble, porque hemos estado, ¿no?, en bautizos, en comuniones, en eucaristías, en aldeas en las que llevaban años sin recibir la eucaristía. Cristo, cuando eres misionero, te da el 100 por 1. No nos ha faltado de nada. Siempre, con cualquier adversidad, ha salido siempre todo adelante por él.
Escuchando este testimonio, ¿podemos estar orgullosos de los fieles de Sevilla, de cómo se implican en las misiones?
Orgullosos, alegres, viendo este despertar que hay. A mí me encantó, por ejemplo, aunque ya llevaban varios años haciéndolo de una manera tímida, cómo el seminario va tomando conciencia de que la formación sacerdotal queda mutilada si no hay una experiencia misionera. Y eso el Papa Francisco insiste bastante. Es más, se llega a recomendar que nadie acceda al orden del ministerio sacerdotal si no tiene una experiencia misionera. Recuerdo cuando estaba aquí de obispo auxiliar don Antonio Montero, pues a veces hablaba de que había algún cura que tenía crisis, tenía problemas, y yo decía, don Antonio, envíelo a misiones 2 meses y vendrá nuevo, porque allí descubrirá no solamente la gratificación del ministerio, sino que significa arriesgar la vida por el evangelio. Entonces esto, tanto en el seminario como en la universidad, como en las parroquias y en las comunidades, y también más atenuado en el mundo de las hermandades, hay un resurgir que, ya digo, es motivo no solamente de consuelo, sino de gran alegría para la delegación, para las obras misionales y sobre todo para toda la archidiócesis y el plan pastoral.
Pues a propósito de la formación en los seminarios, creo que Karen tiene un testimonio en este sentido.
Así es de Moisés Benamet, es seminarista del cuarto curso del Seminario Metropolitano de Sevilla, y él pondera especialmente de su experiencia de misión en la selva peruana la universalidad de la Iglesia. Escuchemos.
El haber estado este verano en Perú, en la selva amazónica, viviendo una experiencia misionera con el seminario, para mí ha sido todo un regalo de Dios, y con mayúsculas, porque la verdad que el Señor me ha regalado un viaje inesperado, una misión inesperada, y me ha permitido conocer dos cosas. En primer lugar, pues en lo grande que es la Iglesia, en el camino, bueno, porque estamos en el seminario, pues en un camino de configuración con el sacerdocio de Jesucristo, y conocer la universalidad de la Iglesia nos hace ver que Dios y que la Iglesia es mucho más grande de lo que nuestros pensamientos pueden alcanzar. Y por otro lado, me ha regalado el ver cómo en la sencillez del día a día, que es algo que allí hemos podido ver, pues en esa sencillez es donde Dios actúa y donde Dios se deja ver con más facilidad.
Don Eduardo, ¿cómo impulsa la Delegación Diocesana de Misiones la misión Ad Gentes?
Pues lo tiene como prioridad. Porque si siempre ha sido importante desde el mandato del Señor antes de subir al cielo, hoy se habla tanto de que todo es misión, que aquí también la Iglesia es misionera, y es cierto que olvidamos que hay una llamada muy específica, que siempre la Iglesia lo ha entendido como algo particularísimo, que va de corazón a corazón, pero que hay que descubrirlo, y que en estos tiempos eso sigue siendo urgente y necesario. Lo tiene como prioridad, de tal manera que hay meses, por ejemplo, que con todo el voluntariado se dice, aunque todo es misión, aquí solamente ahora mismo vamos a centrarnos en la misión Ad Gentes. Yo estaba escuchando la introducción que tú has hecho, Leonardo, y me ha encantado tanto que digo, dan ganas de abandonar el sofá y partir a tierras de misión.
Es verdad.
Entonces está viva la misión Ad Gentes, y es la primera necesidad que vemos ahora mismo. Primero, como necesidad urgente de que el Evangelio sea conocido. Después, porque sigue siendo necesario y no hay excusa para no partir. porque la Iglesia, que es más generosa dando, recibe el 100 por 1, y esto se cumple. El Evangelio se cumple. Los obispos suelen ser generosos y deberían ser mucho más generosos todavía. Nosotros tenemos mucha suerte aquí en Sevilla porque tanto don Carlos Amigo, don Juan José y don José Ángel, esto lo han tomado muy personalmente y sé que atienden a los curas, siguen con interés, le piden que haya un buen discernimiento, que se vaya bien preparado, y seguimos, no digo ya soñando, a punto de tocar con la realidad esa misión diocesana apadrinada por Sevilla, y que Sevilla se sienta misionera allí en los lugares más abandonados.
Y hablando de generosidad, vamos a escuchar ahora a Lucía Montero, que es otra de las misioneras que este verano decidió poner al servicio de los demás su tiempo y talentos.
Bueno, pues la misión en la selva de Perú ha sido para los 10 que íbamos, ha sido básicamente contemplar el rostro de Cristo en lo más sencillo. O sea, nosotros nos recorrimos medio mundo para llevar la palabra de Dios en medio de una realidad de muchísima pobreza, de tráfico de drogas, de drogadicción, de prostitución, pero donde Cristo verdaderamente vive junto a ellos, y nosotros lo hemos podido ver con nuestros propios ojos, ¿no? La celebración de los sacramentos en comunidad en medio de la selva, donde los sacerdotes no llegan, pues se derramaba la gracia con una fuerza que no se puede explicar, ¿no? En cada bautizo, en cada comunión, en cada nuevo matrimonio, la fe de aquella gente sencilla que llevaba más de 10 años a lo mejor sin Eucaristía, sin la presencia de un sacerdote, pues nos evangelizaba a nosotros.
El Papa Francisco muchas veces nos ha dicho que hay que organizar la caridad. Y seguimos viendo las tradicionales huchas portadas por muchos niños. ¿Cómo se organiza, Padre Eduardo, esta tradicional petición?
Pues no solamente es lo que más le gusta a los niños, también a los adultos. Los párrocos piden, sé que de alguna parroquia que el día del domo, a la hora de la colecta, pues el párroco pide que se siente la gente y él mismo hace la colecta. Y además lo quiere hacer con hucha, para que suene lo que se recauda. Los niños son la prolongación del misionero en las calles de Sevilla. Hay unas huchas que se han cambiado, nuevas, muy bonitas también. Y lo piden, es lo primero que cuando se envía la hoja de pedido, lo primero que solicita. Hay parroquias que piden hasta 200 y 300 huchas.
Bueno, pues eso va a hacer un ruido tremendo. Sí. Y nos alegrará muchísimo.
Son los primeros campanilleros que circulan por las calles de Sevilla. Es como un villancico.
Nos quedarán muchos testimonios en el tintero, sin duda, pero vamos a escuchar a Jaime López Posas. Él ha estado con Hakuna de Misiones en Filipinas.
Y yo creo que la anécdota que más define lo que nosotros queremos vivir y con los compartiriados fue una de las veces que visitamos a varios ancianos que no podían salir de sus hogares, y uno de ellos, tumbado en el suelo sin poder moverse, respondió con un ¿qué puedo hacer yo por vosotros? Esta pregunta, que estuvimos trabajándola durante todo el mes de julio, nos ayudó a redescubrir nuestra pobreza, que sabiéndonos pobres es cuando podremos vivir en plenitud, y sabiéndonos que también necesitamos ser ayudados, como alcanzaremos una felicidad mucho más plena.
Don Eduardo, ¿cómo podemos seguir colaborando con los misioneros en esta campaña?
Pues mira, yo pienso que por lo que se solicita, hay testimonios que están tan vivos. Yo recuerdo, y de esto hace años ya, cómo con el padre, con Monseñor ya, cardenal del último consistorio, Robert Prevost, que está en el dicasterio para obispos, cómo él, sangrando, venía gente, recorríamos toda la parte de la sierra peruana para celebrar la Eucaristía. Y venían jóvenes 8 kilómetros descalzos y sangrando para poder escuchar la Eucaristía. Un sacerdote, agustino como él, con el capelo cardenalicio y en el puesto de responsabilidad que tiene, que ha vivido eso antes, hay un antes y un después a la hora de entender la dimensión misionera de la Iglesia. Por eso entiendo perfectamente cómo la gente quiere la dignidad revestida de testimonio. Y hay muchos testigos que el Papa lo tiene muy claro, las diócesis también, y los obispos lo están digiriendo también con bastante entusiasmo.
Él se entiende la misión de la manera coral también. Todos somos discípulos misioneros.
Todos y en todo. De tal manera que cuando alguien parte a la misión Allende, allí se lleva todo el bagaje de aquí, no para comparar, sino para hacerlo presente. Y si se queda aquí, el latido de allí también lo tiene aquí en este momento. Allí se siente la misión de aquí, y aquí se siente la misión Allende, porque eso responde al mandato del Señor. No es una estrategia humana ni una conveniencia. Como decíamos, los misioneros no son héroes ni son agentes comerciales, y el Papa insistió mucho diciendo también que no se quede solo en la colecta sí, pero sobre todo la experiencia, el partir, el rezar. Hay conventos de clausura, están ardiendo estos días con los motivos del Domo, con vigilias de oración, con Hora Santa, monjas que no van a dormir en toda la noche pidiendo por misioneros que tienen rostro y nombres.
Y con esa carta tan bonita, exhortación que nos ha regalado el Papa sobre la confianza, recordando a Teresita del Niño Jesús, la gran misionera y patrona de las misiones. Padre Eduardo, corazones ardientes, pies en camino, muchas gracias por venir hoy a COPE, por tu testimonio y en ti, en tus ojos, en tus palabras, el de tantos misioneros y misioneras. Gracias.
Gracias, Leonardo. Gracias, Cadena COPE. Gracias, Karen.
En este nuevo curso, en el Espejo de la Iglesia, estamos haciendo una lectura de la realidad eclesial a través de una fotografía que nos describirá, como lo hace cada semana nuestro amigo Paco Correal.
Desde que falleció el doctor Ismael Yebra, no sé cómo andará el cuidado de la piel de las monjas de Sevilla. Era el dermatólogo oficioso de los conventos. Tenía patente de torno para conocer de primera mano las penurias de esos islotes de paz y de espiritualidad que estoicamente resisten en el ruido de las ciudades. El doctor Yebra, que tenía la triple nacionalidad de la Alfalfa, de Umbrete y de Sanabria por parte de sus padres, murió el 22 de diciembre de 2021. El día de la lotería y el aniversario de la muerte de Becker, que se fue cuando el otoño le entregaba el relevo al invierno. Estas lluvias de finales de octubre me recuerdan a Ismael Yebra, cuyo nombre rotula la placita que circunda la iglesia de San Isidoro, de la que era hermano y devoto. Le gustaba decir que era más de la Sevilla otoñal que de la de primavera, a la que consideraba una estación más de máscaras y apariencias. El otoño es ese gran desconocido de Sevilla. No tiene pregoneros, aunque el de la Semana Santa del 24, Juan Miguel Vega, lo hemos conocido en otoño. No hay carteles de fiestas primaverales, aunque ya se abre el plazo para renovar las casetas. La calle es un puro cartel con la banda sonora de la lluvia, el viento y la caída de las hojas. Casetas con toldo de nubes y volantes de paraguas. La bendita lluvia tantas veces nombrada en las peticiones de las parroquias. La necesaria lluvia para sanar las heridas económicas del campo y hacer más respirable el ambiente de la ciudad. El otoño no tiene sevillanas y se apagan por San Miguel los clarines del albero, pero es una estación que pregona los cambios, que precede al adviento, que es antesala de la Navidad para que nazcan el niño y el año y vuelvan las oscuras golondrinas.
Gracias, Paco, por tus palabras, y también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos nuestro encuentro semanal, y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Un fuerte abrazo, un saludo y una oración.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.